Empieza la hora de los protagonistas. Empieza la hora para que escuchemos a todos aquellos que han sudado la camiseta por los equipos de la Comunidad de Madrid. Y reconozco que esta primera comunicación de protagonistas nos hace una especial ilusión a Bernardo, a David Hernández, a Irene, a Eva, ¿no? A todos los que han hecho Madrid al Tanto durante la historia de Madrid al Tanto, porque es que yo creo que nuestros protagonistas casi comenzaron con Madrid al Tanto, ¿no? Es una broma.
No, pero nosotros a lo mejor, algunos sí, ¿no?
Pero vamos, que a ellos, escúchame, que a ellos les hemos conocido desde el primer partido y hasta el último con toda seguridad.
Yo seguro que en el VAL les he visto jugando juntos, uno cubriéndose al otro.
Es una protagonista, es una historia y un protagonista y unos protagonistas que están Fernando Escobar en las veredillas de Torrejón.
Todo un honor, José...
Luis.
Luis Poblador. Es que estoy con el retorno y se me va. Ahora me lo quito. Estoy con los dos protagonistas del día de hoy, con Juancho, con Joselu. Sentimientos encontrados. Uno, porque consigue ser el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Alcalá, como es Juancho, pero ha perdido. Y el otro, Joselu, que pierde ese distintivo, pero ha ganado. Con lo cual, vamos a hablar con dos jugadores con una historia tremenda en el fútbol madrileño, en el fútbol concreto del Alcalá. Empezamos por el míster, el conjunto del Torrejón. Enhorabuena, una victoria muy trabajada, tercera consecutiva. El equipo poco a poco empieza a coger la velocidad crucero, ¿no?
Sí, bueno, creo que durante la primera vuelta hemos sido muy superiores en muchos partidos, pero la pelotita no quería entrar y bueno, ahora estamos teniendo la suerte de cara, estamos materializando las ocasiones en un principio y todo se facilita bastante.
En la primera vuelta conseguiste 12 puntos, en esta segunda lleváis 3 partidos, 9 puntos, o sea que no se puede pedir más, ¿no?
Sí, pero es que yo estoy igual de contento con los chavales la primera vuelta que ahora. Es decir, al final las dinámicas o son positivas o son negativas, pero el esfuerzo es el mismo desde el primer partido de temporada al de hoy. Se dejan la piel, luchan cada balón y cualquiera que haya venido a vernos, creo que muy pocos partidos hemos sido inferiores al rival.
Te paso a José Luis Poblador y Alfonso Bernardo. Te pregunto lo que decía antes, ¿qué sientes al perder ese distintivo de ser el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Alcalá?
Bueno, pues personalmente te digo una cosa, es una cosa que sabiendo que estaba Juancho ahí iba a suceder pronto, entonces prefería ganar hoy el partido y perder el récord de vestir la camiseta del Alcalá. Al final los récords son recuerdos, son sentimientos y esos, independientemente de que yo haya perdido ese récord, voy a tener los mismos sentimientos hacia el Alcalá. Los momentos tan buenos y maravillosos que yo he vivido vistiendo esa camiseta no me los va a quitar nadie, independientemente de que Juancho sea el que más haya vestido esa camiseta.
José Lu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso te iba a comentar yo, que yo creo que cuando tú dejaste de jugar siempre pensaste que tu heredero, digamos, iba a ser Juancho y bueno, eso te tranquiliza, ¿no?
No, sí, al final prefiero que sea una persona que conozco, que es honrada y trabajadora y además es amigo el que me tenga que quitar ese récord, pero que, como te digo, yo más que eso me quedo con los momentos vividos y con los que he compartido con él.
Bueno, que todas las victorias se alegran, pero supongo que la de hoy será la que menos te haya alegrado, dentro de la alegría, ¿no?
Al final, mira, me he ido a los aficionados del Alcalá y se lo he dicho, que les pedía perdón por esta derrota suya, pero nosotros necesitábamos los puntos a muerte porque estamos en una situación compleja.
Te iba a comentar una cosa, lo has comentado tú con Fernando. La sensación que daba el Torrejón es que competía siempre, pero no estaba teniendo la suerte de conseguir resultados positivos, digamos. No conseguíais sumar. E incluso hasta en los peores momentos, en la primera vuelta, Mister, siempre habéis dado la sensación de que podíais darle la vuelta a la situación.
Sí, por supuesto, yo estaba convencido y así se lo he hecho ver a los chavales. De todas formas tengo que agradecer a la directiva, pues en otros equipos ante una situación tan compleja pues han decidido cambiar de entrenador y conmigo pues han apostado por mí hasta el final y creo que el equipo está respondiendo y podremos ganar, podremos perder, pero todos los días los aficionados se tienen que ir satisfechos y orgullosos porque su equipo pelea cada balón hasta el último segundo.
¿Qué tal, José Luis? Soy Alfonso. Pues ahora mismo a 2 puntos de la salvación y mira, mi pregunta iba a ir por ahí, que parece casi un milagro que a día de hoy un club mantenga a un entrenador que está en zona de descenso y aunque muchas veces parezca que las sensaciones son buenas, pero casi por esta sensación de tener que hacer algún cambio, sea el que sea, siempre se tira del entrenador y en esta ocasión pues han mantenido la confianza en ti, ¿no?
Sí, por supuesto, yo estoy muy agradecido, creo que es digno de alabar. Al final yo hablé con ellos y les dije que si pensaban que yo era el culpable, pues que yo no podía ningún impedimento para salir. Pero ellos me comentaron que no, que estaban muy contentos, que la plantilla confiaba en mí plenamente. Y al final, pues mira, gracias a Dios están saliendo los resultados, estamos todos mucho más tranquilos y esperemos que al final podamos conseguir el objetivo.
Y respetando, por supuesto, al Torrejón y, por supuesto, respetando a Jorge Martín de San Pablo, actual entrenador del Alcalá, y mirando a, no sé si medio o largo plazo, la historia del Alcalá y la de José Lu se tienen que acabar a volver a encontrar, ¿no?
Yo siempre he dicho que para mí es un sueño siempre haber vestido tantos años la camiseta del Alcalá, y si Dios quiere, pues algún día volveré, estaría encantado. Pero bueno, ahora mismo solo pienso en una cosa, que es salvar al Torrejón, donde me están tratando genial y estoy en deuda con ellos. Entonces, solo deseo eso y que el Alcalá se meta en playoff y ojalá puedan conseguir ese ascenso que se merece esa ciudad tan bella.
Pues mira, te voy a dar la oportunidad también de hacer el análisis y el elogio hacia el nuevo Alcalá, ¿no? Creo que el cambio en el club ha sido importante, que el Alcalá vuelva a estar peleando otra vez por los puestos de playoff, ¿no?
Y que también ha mantenido al entrenador,
Y que también mantuvo al entrenador, ¿no? Que esto siempre es bueno y es bonito. No sé cómo has encontrado tú o cómo estás encontrando al actual Real Sociedad Deportiva Alcalá. Te lo digo además teniendo en cuenta las tendencias que tú tienes en el club y en el equipo.
Sí, al final creo que hay que evolucionar. El Alcalá ha estado unos años que quizá pues ha estado estanco y ahora pues parece que empieza a modificar ciertos aspectos en los estamentos del club que creo que puede favorecer. El equipo indudablemente tiene muchísima más calidad que años pasados y se nota. Nosotros creo que hoy hemos vencido a un muy buen equipo. Yo se lo había comentado durante toda la semana a mis jugadores, que nos enfrentábamos a uno de los mejores equipos individualmente. Pero teníamos muy claro, yo les conozco muchísimo, les he analizado durante muchos partidos, entonces sabíamos cómo contrarrestarles y pues mira, vuelvo a insistir, gracias a Dios hemos conseguido estos 3 puntos que tanto necesitábamos.
Pues mister, felicidades y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y gracias por estar siempre ahí con nosotros.
Un abrazo, es un placer.
Un abrazo.
Bueno, Fernando, pues nuestro primer protagonista especial, es que es todo súper curioso, ¿no? Porque es que José, el entrenador del Torrejón que gana el Alcalá, es ídolo en Alcalá, pero es que Juancho es de Torrejón, si no me equivoco. También es muy querido en Torrejón, por lo menos por su familia. ¡Qué barbaridad! Se dan tantas confluencias en esas dos historias, Fernando.
Perdona, José. Sí, José, no. Es que tenían el pinganillo los dos.
Ah, pero escúchame, nos está escuchando sí, Juancho ya. ¿A Juancho?
Claro, estaban los dos.
Pero si es que no sabía yo que estabas por ahí, hombre. Te hemos puesto hasta parir y todo. Bueno, que felicidades, porque sé que es algo que te hace mucha ilusión. Y que te hace mucha ilusión, además, ¿quién te entrega ese récord?
Sí, la verdad es que... Bueno, es anecdótico. La verdad, yo venía por los 3 puntos. Lo del tema de superar a José es anecdótico, ¿no? Me gustaría haber conseguido los 3 puntos y que pues el tema este de superar o no a José Luz, como yo te digo, es secundario y no me importa mucho, la verdad.
Pero os habréis dicho algo, ¿no? ¿O ni siquiera habéis tocado entre vosotros el tema?
No, la verdad es que no. Yo tengo una amistad con José. Pero bueno, es lo que te he dicho. Se habla de otras cosas, como conseguir los 3 puntos. Cada uno tiene que mirar sus intereses. Y bueno, el tema de superar a José es bonito, la verdad, porque ha sido también en mi casa, en Torrejón. Y bueno, es una fecha inolvidable para el Penín.
Claro, te estábamos comentando nosotros eso cuando yo pensabas que todavía no estabas, que es que tú eres de Torrejón, que se dan tantas sensaciones ahí encontradas, ¿no? Para vosotros dos.
La verdad es que el destino lo ha querido así, ¿no? Yo vivo aquí en Torrejón, he jugado aquí en el Torrejón, y José ahora tiene la suerte de entrenar aquí al Torrejón, y bueno, parece que todo ha sido como un cuento, digamos.
¿Cómo se lleva lo de entrar, aunque tú no le des importancia? Pero nosotros sí se la damos porque te conocemos y porque la mereces. ¿Cómo se lleva entrar en la historia de un equipo como la Real Sociedad Deportiva Alcalá? O sea,
cuando
te lo miras, no quiero decir, ¿te lo miras humanamente o te da más responsabilidad o cómo lo afrontas?
A ver, humanamente gusta, ¿no? Pero bueno, cuando pase el tiempo me daré cuenta y bueno, es bonito. No te voy a mentir que es bonito que me gusta estar ahí, Pero bueno, eso es historia del club, que estar ahí y espero estar mucho tiempo.
Oye, Juancho, son 474 partidos. Cuéntame.
Es que, claro, es que no estamos hablando de, claro, no estamos hablando de 100 partidos, de dos temporadas. Es que estamos hablando de una barbaridad de partidos que ya es muy difícil de ver, Bernardo, en el fútbol actual, ni siquiera en el fútbol modesto.
Es dificilísimo, es muy complicado. ¿Y cuántas temporadas son, Juancho?
14.
Es que eso no se ve ya.
Claro, que 14 años. ¿Y cuántos años tienes?
Voy a cumplir en marzo 39.
¿Y para cuánto tienes de gasofa?
Pues no lo sé ni yo.
A ver, yo. Pero eso es bueno, eso es buena señal. Si todavía sí,
no he puesto una fecha, ¿no? A día de hoy estoy disfrutando como un niño y es lo que quiero, ¿no? Quiero disfrutar cada día, lo poquito que me quedo, mucho. Y bueno, es lo que te digo. También hay que tener una suerte del tema de las lesiones, claro. Confianza de los míster. Y bueno, a día de hoy estoy disfrutando como un niño y espero que sea mucho más.
Oye, ¿te imaginas tu vida sin el Alcalá?
No.
¿Cómo hubiera sido tu vida sin cada día ir a entrenar, sin cada domingo ir a jugar un partido defendiendo ese escudo?
Pues, como he dicho, no, el Alcalá me ha dado mucho, se lo agradece eternamente y ojalá pueda estar vinculados a ello, ¿no? Cuando deje el tema del fútbol, me gustaría estar vinculado sobre todo a la portería y si puede ser en Alcalá para ayudar, pues mucho mejor.
Pues el Alcalá te ha dado mucho, Juancho, pero tú al Alcalá seguro que también le has dado bastante.
Hombre.
Ha sido recíproco, ¿no? Pero bueno, seguramente que ellos me han dado mucho más que yo a ellos. Y no solamente los estatutos del club, sino el tema de afición, ¿no? Siempre estaré agradecido a ellos y bueno, todo lo que quieran de mí, aquí estaré.
Pues Juancho, decía José Lu, cuando me fui tranquilo porque sabía que iba a ser Juancho el que...
El Ferrari, ¿no? Como decía Hierro con Raúl.
El que me superara, ¿no? Por detrás. ¿Tú ves a alguien? ¿Te gustaría que fuera alguien?
Seguramente, habrá otra persona que me supere, no sé en cuánto tiempo, pero seguramente. Y de persona, mira, ahora mismo Benny tiene números para ello y bueno, ojalá, me gustaría que lo consiguiese.
Ojalá que volvamos a haceros esa entrevista dentro de otros 14 años aquí Bernardo y yo, ¿eh?
Ojalá.
Lo firmamos, un abrazo muy fuerte, de verdad, felicidades.
Igualmente, muchas gracias.
Qué maravilla, qué historia más bonita. José Lu, Juancho, es tremendo porque es que es imposible de ver algo parecido en el fútbol actual. Ya en el profesional es prácticamente a la altura de muy pocos, pero es que en el fútbol modesto tampoco, ¿no? Entonces, bueno.
El One Club Men.
Qué barbaridad, dicen, ¿no? Qué barbaridad.
Que es muy difícil de encontrar y al final es la gente que te mantiene la estructura, la base, lo que el sentimiento de que tiene un club, que tiene en la grada, se traslada al vestuario, se traslada al banquillo y se traslada al campo. Y eso es lo que es a día de hoy José Chu, y que lo fue y lo sigue siendo José Lu, que para mí sigue siendo un referente de la Real Sociedad Deportiva Alcalá.
Historias de tercerolas e historias de primera división, porque creo que hay rueda de prensa ahora mismo en el
Radio Estadio Onda Cero.
Sí, hay rueda de prensa.
Ha habido canciones
al Vasco,
Onda Madrid, ¿no? Lo bien estructurado que estaba el equipo hoy en el Metropolitano, que parecía que incluso si avanzaba un poquito más, un puntito más en ataque, podía incluso llevarse el partido. No sé si te has lamentado, visto justo reflejado en la última ocasión del partido, que podía a lo mejor el equipo haber ido incluso...
Fíjate que dudé si pateaba, no había Oblak, pero igual podía patear, ¿no? Desde ahí, no lo sé si está lejos el arquero, pero cuando se resbala este, dije, si tira de primera, no sé dónde estaba Oblak, pero... Y luego daba la sensación que era un 2-1, lo que pasa es que justo eran mis dos pivotes, entonces eran los más 10 el del equipo... No se iban a escapar por velocidad, pero un 2-1 era, no sé, fue una circunstancia. Igual pierdes la pelota y dejan un agujero en medio, no sé, esa sensación de que tiene el pivote de responsabilidad defensiva, yo creo que les apareció ahí, ¿no? No sé, yo la anterior, la falla, Morata se falla un cabezazo arriba, el otro chico se falla otro cabezazo arriba, es decir, pudimos haber perdido en esos últimos frenéticos y esos 5 minutos de locura final, ¿no? Yo pienso que el equipo estuvo bien, estuvo en términos generales serio, con sus limitaciones, como le decía tu compañero. Plantamos cara y al final nos llevamos un punto que, bueno, pues pudo haber sido peor, pudo haber sido mejor, es cierto. No entró al vestuario, pero yo creo que la gente está satisfecha. Nunca se puede estar contento si no ganas, pero yo creo que satisfecho con tu trabajo. Vete a casa con la frente en alto, que trabajaste bien. Luego... Perdiste, vale, el rival fue mejor. Empataste, vale, ya está, fallamos, fallaron. Ganaste, mejor aún.
Resumen perfecto del Vasco Aguirre en lo que ha sido el partido, que ha acabado empatado a cero en el Metropolitano y que hace que el Leganés sume un punto importantísimo y que posiblemente no tuvieran en el guión, pero es que ahora mismo el Leganés está para sumar incluso ante equipos que no están en su guión y en su liga y en sus cuentas.
Y por lo menos deja de ser colista, que ayer
empató el español,
le mandó al Leganés al último puesto y con este punto, bueno, igualados con 15 puntos a 3 de la salvación que marca el Mallorca.
Nos vamos hasta el Canódromo porque os estamos enseñando el fútbol de ciego. E Ignacio Ojeda tiene más protagonistas como los ha tenido a lo largo de la mañana y nos están enseñando muchísimo. Adelante, Ojeda.
Bueno, Paula, en esta historia del fútbol para ciegos, en esta exhibición, tengo aquí a tres campeones de la escuela del Betis San Isidro, de la cantera. Por ejemplo, Paula. Hola, Paula, buenos días.
Buenos días.
Oye, has tirado unos tiros con el antifaz. ¿Cómo es eso de no ver nada?
Pues un poco difícil, porque te tienen que indicar los palos y yo creo que es muy difícil.
También está conmigo Víctor. Víctor, ¿tú cómo has sentido eso de que el balón haga ruido, que tengas que guiarte por cómo suena?
Pues yo lo que acabo de hacer es ponerme el antifaz y al ponerme el antifaz he cogido el balón y al coger el balón he mirado a la portería, se veía muy mal.
O sea, que algo has visto, has hecho trampas.
No, se veía muy mal con el antifaz y yo solo he buscado los palos.
Y también está conmigo Aarón. Aarón, ¿cómo se vive el fútbol para ciegos? Tú que lo has visto desde fuera y ahora que has estado dentro con el antifaz, ¿cómo lo has visto?
Es muy chuli, bueno, es muy fácil, tiras con el antifaz y tal, y como el balón suena, pues no es tan difícil como parece.
Paula, ¿tú estás de acuerdo? ¿No es tan difícil como parece?
Sí, estoy de acuerdo porque, a ver, también es difícil calcular los pasos para ver dónde pateas el balón o si ¿sí? no.
¿Y tú has metido gol?
Sí.
¿Y vosotros?
Yo dos.
Yo tres.
Bueno, chicos, muchas gracias y que os lo paséis muy bien.
Vale, gracias.
Gracias.
Pues ahí, Ojeda, con los chavales de su quinta, más o menos, ¿no? Que tampoco es que tengamos muchos años, ¿eh, Ignacio? Bueno, muchas gracias por los testimonios que nos estás trayendo desde el Canódromo de Carabanchel, el Betis San Isidro con esta iniciativa, mostrando lo que es el fútbol de ciegos y para hacernos ver lo complicado que es vivir en esas circunstancias y que ellos lo llevan pues de la mejor manera posible, y entre ellas gracias al fútbol. Nos vamos ahora a protagonistas del grupo primero de la regional preferente, porque el Sporting de Hortaleza hoy le ha ganado por 2-1 al Galapagar, y con protagonista del conjunto local que ha ganado está Jaime Fresno. Adelante, Jaume.
Con José María Juanino, con el míster del Sporting. Hola, enhorabuena.
Hola, muchas gracias.
Vaya presión que os ha metido el Galapagar. Habéis sobrevivido a ratos de mucho agobio y habéis sabido resolver arriba. Es lo que ha marcado la diferencia.
Sí, bueno, la verdad es que el partido está marcado por dos partes. La primera parte que ha sido totalmente suya, en la que nosotros hemos tirado una vez a puerta. Ellos han tenido 3-4 clarísimas. Y esto es el fútbol. Te vas al descanso con 1-0 ganando. Hablas con los jugadores, cambias porque lo estamos haciendo bastante mal, y la segunda parte pues ha sido totalmente diferente, bastante igualada, en la que hemos tenido alguna contra ellos que nos estaban embotellando y al final pues bueno, un resultado para mí en verdad un poco injusto viendo el cómputo global del partido, pero felicitar a mis chavales y muy contento por sacar los 3 puntos.
No lo vamos a descubrir ahora, pero vaya pedazo de futbolista que tienes en Jorge Molino.
Todos lo conocemos, un jugador que ha jugado mucho en segunda B, que ha llegado a debutar en primera. Si las lesiones pues le aguantaran y el físico pues lo mantuviera, es un jugador que marca las diferencias. Hoy en una jugada, como dices, pues ha marcado la diferencia, se ha hecho una jugada por la banda, ha dejado solo a Jaime y el segundo gol, cuando peor lo estábamos pasando. Pero sí, es un jugadorazo.
No ganabais en casa y ya van 2 seguidas, contra el Atlético Villalba y contra el Galapagar. ¿Habéis tocado alguna tecla desconocida o no?
No, la verdad es que sí es verdad que este año nos está costando muchísimo en nuestro campo y estábamos teniendo una racha malísima. El último partido aquí en casa que fue contra el Villalba, igual, ganamos 1-0, un partido así muy disputado. Y hoy que venía un equipo muy fuerte como el Galapagar, sacamos otra vez los 3 puntos, solo lo único es la confianza y creer que en nuestro campo pues tiene que ser un fortín y que de aquí no se pueden escapar más puntos como se nos ha ido en la primera vuelta.
Pues que siga la racha, mister. José María Juanino, entrenador del Sporting Hortaleza, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid y a disfrutar esta tarde con los tres puntos.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado cuando queráis aquí, bienvenidos estáis. Muchas gracias, Jaime.
Lo intentaremos. Ahí están las palabras, muy amable el técnico del Sporting Hortaleza. Desde aquí, desde el municipal, es todo. Sporting Hortaleza 2, Galapagar 1, 19 puntos para el Sporting, con 22 se queda el Galapagar para cerrar la primera vuelta en preferente.
Como en todos los campos de preferente, más majos que las pesetas, ¿eh? Qué maravilla. Que te atiendan así,
que los doblones.
Y que te sientan tan cerca como queremos estar de ellos. Muchas gracias, mister, de verdad, de corazón. Ya sabemos que estamos como en casa. David Hernández, el resto de marcadores de ese grupo primero.
Empezamos por los que aún no habíamos dado su final. San Roque 2, Torrejón B 1, Tres Cantos 1, San Agustín 1. Había adelantado Quique a los visitantes. Empató Carlos Cerezo a poco del final. Resto de resultados: Sporting Hortaleza 2, Galapagar 1, Periso 2, Rayo Alcobendas 2, Concepción 1, Villanueva del Pardillo 1, Canillas 2, Alcobendas Levit 1, Escuela de Fútbol Barrio del Pilar 0, 2-1 en este grupo primero. Pese al pinchazo, sigue líder, campeón de invierno, el Villanueva del Pardillo, 37 puntos. Se pone segundo provisionalmente el San Roque con 33, pero es que esta tarde tiene que jugar el segundo clasificado, el Complutense, a las 5 de la tarde frente a La Moraleja. También Aravaca, Atlético, Villalba en este grupo primero finalizan la primera vuelta en puestos de descenso. Concepción, Torrejón B, Barrio El Pilar y Dosa.
Seguimos entrenándonos y volvemos a irnos al campo del Club Deportivo Vicálvaro. Esperemos que sea muy pronto campo de la Comunidad de Madrid, David Ludeña. Seguimos entrenándonos, todavía es oficioso. Pero allí está Julio Santoblanco con uno de los grandes protagonistas del partido. Ha ganado 3-2 el Vicálvaro y Loren ha sido uno de los goleadores. Adelante, Julio.
Me encuentro con Loren, jugador del Vicálvaro, tercer tanto y al final 3 puntos. Enhorabuena. Y bueno, cuéntanos ese gol, porque ha sido un gol olímpico.
Y buenos días, muchas gracias. Sí, la verdad que bueno, ha sido una victoria muy, muy importante para nosotros. Veníamos de una dinámica muy mala estas últimas jornadas, partidos en los que no salía nada, teníamos ocasiones de gol, no nos entraban, nos llegaban una vez, nos metían gol. Y la verdad que estos dos últimos partidos que hemos conseguido la victoria es muy importante para nosotros. La acción del gol, pues bueno, son acciones que no se piensan, lo he visto claro. Esas acciones, cuanto menos las pienses, pues mejor salen. Lo he visto claro, he tirado, ha entrado gol, ha habido suerte. Y mira, pues bueno, de hoy, la jornada de hoy, la suerte nos ha sonreído y empezamos la segunda vuelta pues con energías renovadas.
Por ocasiones de gol, yo creo que el Vicálvaro es justo vencedor en la mañana de hoy. Pero lo cierto es que mediada la segunda mitad, cómo se complicó del 2-0 al 2-2 en apenas 2 minutos, parecía que podían volar 2 puntos.
Sí, sí, es cierto. Al final te meten el 2-1 y bueno, los partidos de preferente ya sabes cómo funcionan. Nosotros, bueno, hemos tenido nuestras ocasiones, no las metemos, nos llegan, nos meten gol, pues bueno, lo que es importante es que el equipo nunca se rinde, que todos juntos luchamos la victoria hasta el final y hoy lo hemos conseguido y para adelante.
Es la segunda victoria consecutiva del Vicálvaro después de una mala racha, como antes comentabas. ¿Se ha cogido ya el buen pie? ¿Se ha entrado ya en la buena dinámica?
Sí, sí, yo creo que sí. Ya el equipo ha despegado, ya se ha visto un equipo con mucha personalidad, un equipo que quiere el balón, un equipo que crea ocasiones, y yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir. Se gane, se pierda los partidos, pero tener personalidad, ser muy firmes en ese sentido, y a partir de ahí lo que nos vaya regalando el fútbol, pues adelante.
Pues todo ello lo veremos y lo contaremos, como no, como siempre, en Madrid al Tanto. Son las declaraciones de Loren, jugador del Vicálvaro. Al final su equipo ganó, el tercer tanto fue obra suya. Recordamos el resultado final: Vicálvaro 3, Tiempozuelos 2. Feliz domingo a todos.
Y anotemos también el segundo gol a Moja.
Sí, era de Moja.
Que era de Moja.
Nos lo ha confirmado Julio al final del encuentro. No, pues no hay doblete de Loren.
No mojó Loren el segundo.
Exacto. Moja, felicidades.
Da mucho juego ese nombre.
Según resultados en ese grupo, el resto de los partidos.
Quedaban 3 pendientes y uno, pues imagínate, ni más ni menos que el del líder. ¿Cómo? Que ha remontado y ha ganado 2-1 en el minuto 95.
¿Pero quién
con otro
es el líder?
El Móstoles Club de Fútbol ha ganado 2-1 con otro clásico. Mira qué dos goleadores del Móstoles: Hugo Salamanca y Sacha en el minuto 95. Otros resultados que nos quedaban pendientes: Ursaria 1, gol de Johnny, Los Llévenes 0. El Ursaria, que está remontando, 14 de los 18 últimos puntos. Y Villaviciosa 3, Lugo 1, con tantos de Mario Duque, Kofi y Samu para los locales. Recortó, no sirvió para mucho, Pichi para el Lugo. Otros resultados: Vicálvaro 3, Ciempozuelos 2, Ciudad de Los Ángeles 0, Moscardó 0, Sitio Aranjuez 1, FP Getafe 1. Quedan para la tarde Móstoles B, Villarejo a las 4, Arganda Real Aranjuez, que es el segundo clasificado, a las 4 y media, Internacional de Móstoles, Coslada a las 5. En este grupo primero siguen en puestos de ascenso Móstoles Club de Fútbol y Real Aranjuez con una relativa ventaja sobre el tercero, que es el Moscardó, y en puestos de descenso finalizan, fíjate qué curioso, el que marca la salvación y el que marca el descenso llevan ambos 16 puntos, 24 goles a favor y 31 en contra, entonces no sabría decirte, será por orden alfabético esto, ¿no? También en descenso, Ciempozuelos, FP Getafe y los lleven a San Bruno.
14 horas 27 minutos. ¿Dónde te quieres ir, Bernardo? Que tienes ya ahí el dedo
Vámonos
preparado.
A la segunda división B.
El dedo.
Porque la jornada, bueno, nos ha dejado la derrota del Sanse, 2-0 en Ibiza, la derrota del Majadahonda, 1-0 ante el Atlético Baleares, el empate del Internacional 1-1 en Melilla y la derrota hoy en casa del Getafe B. Pintaban mejor las cosas con el 1-0, pero el Marino
Dolorosa.
Remontó. Juan en González, ¿con quién estás?
Pues estamos con David Alba, jugador del Getafe B. No ha podido ser en el día de hoy. Qué mala suerte, ¿no?
Sí, la verdad que era un partido de vital importancia contra nosotros, o sea, para nosotros, y en dos acciones muy rápidas, en minutos muy sucesivos, dos jugadas nos marcan el partido.
Sobre todo cuando lo teníais muy bien encarrilado en la primera parte y habéis hecho unos primeros 45 minutos muy buenos.
Sí, los primeros 45 minutos fueron muy buenos y la segunda parte yo creo que faltó saber manejar las circunstancias del partido y haber estado un pelín más fuertes atrás, haber sentenciado, pero bueno, ya es tarde para decir esto, tenemos que pensar en el siguiente partido y lo afrontaremos con la máxima ilusión.
Una lástima porque se rompe una racha muy buena, en 2020 no habéis perdido y casi no habéis cedido puntos.
Sí, está claro que la primera derrota de este 2020, pero bueno, confiamos en el equipo. Hemos cambiado la mentalidad y estoy seguro de que esto va a ir para adelante.
Porque lo que no hay que perder es la actitud, ¿no? Sobre todo este equipo que está tan necesitado de puntos.
Sí, la actitud es clave y creo que en este 2020 es lo que más hemos cambiado respecto al 2019 y esta es la línea a seguir.
Pues mucha suerte para lo que queda de temporada, David.
Muchas gracias.
Ahí está David Alba, el jugador del Getafe B. Su equipo ha caído por un tanto a dos, contra el Marino de Luanco esta mañana aquí en la Ciudad Deportiva del Getafe. Entre eternidad.
Qué maravilla poder entrevistar a protagonistas de la regional preferente aquí en Madrid al tanto. Y qué maravilla tener oyentas como Julia del Mar Cortezón, que ahonda en ese Madrid. Nombre que nos ha sorprendido a todos hoy, el de Cristeto y Cristeta, que no habíamos oído nosotros aquí.
Jamás.
Nunca.
Jamás.
Nunca. Pues dice Julia, Cristeta en mi pueblo se llamaba así la vecina de mi abuela.
Anda, mira.
No, y confirmo que no son del mismo pueblo, Carlitos Rodríguez y Julia del Mar. Origen y significado del nombre Cristeta. Cristeta es un nombre de niña de origen latino, significado diminutivo femenino de Cristo.
Anda. Claro, bueno, claro, tenía que ir por ahí. Pero
claro, Cristas ese... no hay, ¿no?
Cristas Walters.
Y atención al dato que nos ofrece Julia del Mar, Cortezón, compañera del diario Marca.
A ver.
En España viven 383 mujeres que se llaman Cristeta.
¿Cómo puede ser eso y que no conozcamos a nadie?
¿Qué te parece?
Ninguna es
Vamos a buscar en Twitter. A ver si hay alguno.
Qué bonito es acostarse aprendiendo siempre algo nuevo. El día que te acuestas y dices, hoy no he aprendido nada, mal día. Muy mal día. Nos vamos hasta Villaverde. No es que nos alegre la victoria. No es que nos alegre la derrota del Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. No es así. Pero, joder, sí que te dibujo una sonrisa en la cara que un equipo desahuciado pueda convertirse en el protagonista de la sorpresa de la jornada.
Ya muchos cambios de entrenador, con desbandada de futbolistas.
El domingo pasado estábamos comentando que prácticamente se iban acostumbrando al descenso y a ser de preferente la temporada que viene.
Sí, y ya prácticamente empatar con cualquier equipo supondría que a ese equipo al que le empatas es como que pierde dos puntos, ¿no? Porque se da por hecho que los tres ante el Villaverde los va a sumar. Bueno, pues
mira,
hoy ha dicho
dando los morros.
Hoy ha dicho que no.
Dando los morros. Estel Juanán con el gran protagonista del partido de la victoria del Villaverde, Whitechers, Villaverde San Andrés. Adelante.
Gol en el minuto 95 de Alex Aragón para el Villaverde, 15 jornadas sin ganar, y ese gol, Alex, una victoria para el equipo que ha hecho que toda la afición vuelva a creer en vosotros.
Sí, hola, buenas tardes. Gracias por recibirme. La verdad que con esta afición es siempre fácil. Nunca han dejado de creer ellos más que nosotros. Así que lo mínimo que pedíamos después de 15 partidos sin haber ganado y sin conseguir casi puntos, ya tocaba.
Eres uno de los cuatro supervivientes del partido de ida ante el Móstoles. En la plantilla ha utilizado 36 jugadores. Tú sigues aquí, fiel, y supongo que sigues creyendo.
Sí, la verdad que siempre he tenido esa idea de que se puede salvar, se puede llegar a salvar. Es salvable, son 9 puntos, lo malo la dinámica. A ver si esta victoria hace que moralmente mejoremos y creo que está viendo que estamos corrigiendo errores.
El Móstoles lo ha puesto complicado. En la primera parte habéis sacado 2, una bajo palos con la tripa a tu compañero, otra la ha sacado el portero muy bien con los puños. En la segunda parte ha tenido el Móstoles un montón, pero lo que es el fútbol, Alex. Una que tenéis con el equipo, con el Móstoles volcado, la última jugada del partido. No sé qué se te ha pasado con la cabeza cuando has visto que estabas delante de Aitor.
Pues, hombre, en tercera división todo es complicado. El Móstoles tiene una plantilla que creo que era para playoff y aún así puede llegar a tenerlo. Pero al igual que ellos, nosotros también hemos tenido partidos que nos han llegado una vez y hemos perdido. Nos penalizan mucho los errores y creo que, salvo la jugada final, pues desde que he robado no he mirado nada, simplemente portero. Y creo que me ha dicho Ayu que estaba al otro lado y ni me he percatado.
Bueno, enhorabuena y disfrutarlo.
Muchísimas gracias.
Las palabras de Alex Aragón, el jugador, el anotador del gol de la victoria del Villaverde ante el Móstoles, es una de las sorpresas de la jornada. Desde aquí es todo. Un saludo y feliz domingo.
Pues gracias, Esther. Es bueno, la segunda victoria en lo que llevamos de temporada.
Oye, tener a oyentas como Julia del Marcos de Zoni, a Elena Pellitero, también compañera de Madrid.
Hombre, tanto, también conoce a...
Escuchando el programa. Y,
también conoce a Cristeta.
Para Elena, Cristeta, para David Fernández y para cualquier asturiano que haya estado escuchando el programa, pedimos disculpas en nombre de Juan en González, que ha colocado al Marino de Luanco, maravillosa localidad asturiana en Galicia, ¿eh?
Bueno,
así que vamos a ver, hombre, esa geografía.
Desliz.
Ay, señor.
Vete al Metropolitano, que creo que anda el Cholo.
Nos vamos hablando al Metropolitano, que está Simeone ya en rueda de prensa. Le escuchamos.
Quedamos con eso, con la búsqueda de seguir trabajando para encontrar esa estabilidad que no te lo dan los nombres. Porque los otros días en Eibar comenzábamos con los que comenzaron hoy el segundo tiempo y la respuesta había sido la misma. Entonces no pasa por nombres, sino pasa por generar esa atención e intención de empezar el partido como jugamos el segundo tiempo.
Sí, mister, aquí al fondo a tu izquierda. Sí. Desde que el equipo vino de disputar la Supercopa en Arabia Saudí, donde vino sin premio aunque jugó bien, parece que los resultados y el juego no acompañan. ¿Es un problema de confianza? Y si es así, ¿cómo se puede recobrar la confianza?
Confianza con primero trabajo. Primero trabajar, buscar alternativas, buscar siempre soluciones y dentro de las decisiones que me toca tomar, elegir lo que mejor vea para el equipo y lo que mejor le hace al equipo. Y tenemos por delante una semana importante para poder trabajar, para recuperar un poco la calma, que la calma también en fútbol es necesaria. Y repito una vez más, tengo una plantilla importante. Se van a recuperar seguramente algunos chicos en esta semana, que nos vendrá bien para tener más competencia dentro y obviamente presentarnos el sábado con ilusión para poder ganar el partido.
Hola Diego, Pablo López, Radio Marca. Yo siempre te escucho hablando de energía. ¿Notas algún cambio en la energía?
¿Cómo?
De energías. ¿Notas algún cambio en la energía esta temporada alrededor del equipo con respecto a otras?
No, alrededor del equipo ninguna. Lo de la gente hoy fue extraordinario nuevamente. Lo de la gente te emociona, te compromete, te responsabiliza, te emociona. ¿Por qué? Porque el equipo venía de 3 partidos jugar fuera, después de haber hecho una Supercopa importante. Desgraciadamente nos tocó 3 partidos fuera, perdón, 2 partidos fuera que no nos salieron bien. En vez de poder seguir encaminados como estábamos en la Supercopa, nos encontramos con estas dificultades que te traen las derrotas. Pero la gente siempre está bien. Y eso es algo muy importante. No tengo ninguna duda que en otros momentos este tipo de partidos se perdía. Y no tengo duda que todo el ambiente positivo que había en la gente generó que podamos hacer un segundo tiempo competitivo, que podamos hacer un segundo tiempo donde estuvimos más cerca de ganarlo.
Hola, Diego. Aquí arriba, Marta Casas, en directo para Carrusel Deportivo. Me gustaría preguntarle a nivel personal cómo ha vivido esta semana, si ha sido de las semanas más difíciles desde que está en el banquillo del Atlético de Madrid y si por primera vez desde que llegó hace ya tantos años empieza a notar el ambiente un poco enrarecido a su alrededor de su figura. Si cree que hay alguna parte de la afición que empieza a dudar ya de la figura del Cholo Simeone.
Repito, soy siempre muy respetuoso para todo lo que la gente opine. Me tocó como futbolista ser silbado en el Atlético de Madrid. Me recuerdo en mi regreso, mi segunda etapa, que no estaba bien futbolísticamente y la gente obviamente me pitó como pitan a todos los futbolistas, porque la gente viene a ver a su equipo ganar y lo que le interesa a la gente es ver su equipo ganar. Entonces, cuando las cosas no salen bien, obviamente está crítica. Eso a nosotros nos responsabiliza, nos genera ocupación y obviamente nos posiciona en un lugar de buscar soluciones, porque como entrenador soy el que tengo que encontrar soluciones al equipo para que la gente obviamente venga al estadio y disfrute del juego y del ganar, sobre todo.
Palabras de Diego Pablo Simeone en esa rueda de prensa en el Estadio Metropolitano. Volvemos a otro punto de la Comunidad de Madrid, donde hay otro protagonista esperando la llamada de Madrid al tanto.
Claro que sí, nos vamos hasta el Santiago del Pino, en San Fernando. Hoy victoria importantísima ante un rival directo como el Alcobendas Sport. El Sanfer sale del descenso, Ricardo Uribarri con protagonista.
Terminó el partido en el Santiago del Pino con la victoria por 2-1 del San Fernando ante el Alcobendas Sport en un partido que tuvo que remontar. En una victoria importante para el equipo local que consigue salir del descenso. El autor del segundo gol está ya en la sintonía de Madrid al tanto, nosotros que Kevin, el jugador del San Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, muy bien. La verdad es muy contento. Una victoria, como has dicho tú, muy importante para salir del descenso y mirar ya hacia arriba.
No lo habéis tenido fácil porque el Alcobendas os ha sorprendido y se ha adelantado.
Sí, sabíamos que era un equipo que jugaba muy rápido, tiene delanteros muy muy veloces arriba y el primer gol ha sido así y ha tocado remontar y por suerte y por méritos hemos conseguido hacerlo.
Qué bien te vino ese centro desde la banda, que estabas tú ahí presto para rematar y para conseguir el gol que a la postre ha sido el de la victoria.
Sí, la verdad que durante la semana hacemos centro y remate y yo sé que David la va a poner donde él quiere, entonces al ver que la tenía él entra al remate y por suerte ha sido gol y hemos podido ganar el partido.
Una victoria que os permite salir del descenso, además le ganáis el gol a Verás al Alcobendas, tres puntos que casi valen más, ¿verdad?
Sí, durante toda la semana veníamos preparando el partido como una final, que es lo que era. Hemos conseguido ganar el partido, esos tres puntos que eran muy importantes, y además ahora la segunda vuelta, el gol a Verás es muy importante, así que muy contentos.
Lo último, ¿qué tenéis que mejorar para que el San Fernando coja fuerza, impulso en la clasificación y no paséis tantos apuros de aquí a final de temporada?
Bueno, mejorar más que nada sin balón, fallos de concentración, de demás que pueden venir por diferentes causas, pero yo creo que el equipo va en buena dinámica, estamos trabajando bien y se está viendo en los últimos resultados que vamos hacia arriba.
Pues a seguir trabajando, hoy de momento enhorabuena porque el San Fernando ha conseguido una importante victoria. Kevin, gracias y suerte para el futuro.
Muchas gracias.
Las palabras del autor del segundo gol del equipo local que, como decíamos, se impuso por 2-1 al Alcobendas Sport, logrando tres importantes puntos y salir de descenso después de la jornada de hoy. Desde el Santiago del Pino nos despedimos recordando el marcador: San Fernando 2, Alcobendas Sport 1. Eso fue todo, un saludo, buenas tardes.
Un saludo y muy buenas tardes, Ricardo, desde el Santiago del Pino, San Fernando de Henares, al barrio del Lucero.
¡Del Alba!
En el distrito de La Latina.
Sí, Latina.
Correcto. Hay protagonista del Flatters, que ha conseguido remontar y ganar al Pozuelo en un partido importante para los locales. Miguel Ruiz, adelante.
Bueno, pues estamos con Javi Pobes, el máximo responsable del Flatters. Javi, buenas tardes y enhorabuena.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, primero el partido. Es Sergio Pancorbo, fundamental en el partido y una remontada importante para el Flatters.
Sí, fíjate, es un jugador que nosotros apreciamos muchísimo porque empieza el partido de defensa, y pues fíjate, se ponen las cosas complicadas, lo pones arriba y se empieza a llevar todo, empieza a crear mucha confusión en el equipo contrario y fíjate, pues al final ha acabado con dos goles.
La semana pasada derrotados, pero la racha en 2020 es buena.
Sí, sí. Yo creo que el problema a veces es cuando son dos partidos sin sumar tres. Es como que a veces te aturullas un poco o piensas que las cosas van mal, pero si haces un cómputo general se puede decir que las cosas están saliendo bastante bien, sí.
Estamos haciendo la suma, 30 puntos, menos 3, podrían ser 33, incluso si se juega el partido contra el Rayo Vallecano. verano podrían ser 36. ¿Cómo está el tema ahora?
Sí, bueno, nosotros ya contamos con 36, siempre y cuando el tema lo trate gente, pues eso, que no barra para el Rayo Vallecano, que obviamente busca sus intereses, pero aquí está clarísimo el asunto. O sea, aquí en cuanto esto se lleve a otra instancia, pues no lo van a dar por ganado. No ganado el partido, sino obviamente ganado el recurso.
¿Vosotros habéis presentado ya el recurso o en qué momento estamos?
Sí, ahora mismo creo que le dieron parte al Rayo Vallecano, que habíamos presentado un recurso, y ahora obviamente el comité de apelación tiene que tomar una decisión. En el caso hipotético que este tribunal no considere todavía que 14 partes de 14 médicos diferentes, etcétera, etcétera, no son un suficiente motivo para aplazar un partido, pues entonces tendremos que ir al TAT.
Conocemos la sanción de puntos, de 3 puntos, pero me decía que también había habido sanción económica.
Sí, de 700 euros, que esa es una cena del equipo que nos quitan, ¿sabes? Y eso obviamente no puede ser, la verdad.
¿Ante el tema vosotros positivos?
Sí, totalmente. O sea, hemos estado hablando con un montón de abogados, incluso hay gente que trabajaba antes en la federación que se echaba las manos a la cabeza, que cómo era posible. Lo que pasa es que sí es verdad que se cruzaron dos casos, el tema de Zozulia con el Rayo Vallecano, y parece ser que para compensar un poquito una cosa con otra, pues pagamos el pato. Pero hombre, yo creo que la justicia se llegará.
Gracias, Javi. Pasa buena tarde.
No, muchísimas gracias a ti.
Las palabras de Javi Povis en Sintonía Onda Madrid, como veis, muy positivos en cuanto a la resolución de este partido no aplazado, pero sí sancionado, con menos 3 para el Flatter, que suma 30 puntos. La semana que viene va a tener que visitar el Soto de Móstoles por parte del Pozuelo. La semana que viene tendrá que recibir al Moratalaz. Sin más, y con esas buenas noticias, disfruten de la buena tarde, pásenla en compañía de la radio. Nos vemos la semana que viene en Sintonía Onda Madrid.
Gracias, Miguelito, y gracias por los carteles que nos preparas cada domingo para que lo ilustremos en redes sociales. Vaya domingo de tarde aquí en Onda Madrid, con tantos partidos que contar en el partido de la Onda. Nos vamos ahora a un protagonista que están segundos en tercera división y además bien asentaditos, el Alcorcón B, el filial del Alcorcón, que hoy le ha ganado un rival directo como es el filial del Leganés, y la verdad es que está en una situación óptima para intentar atacar los playoffs de ascenso. Con protagonista está Arturo Herrera. Adelante, Arturo.
Estamos con César, el autor del gol que le ha dado la victoria al Alcorcón B. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, enhorabuena, ¿no? Estáis haciendo, la verdad, que una temporada tremenda. Comentaban antes en antena que puede ser la mejor clasificación histórica del filial alfarero en tercera división.
Joder, pues eso es un dato estupendo, como tú dices. Nosotros trabajamos todos los partidos para sacar los 3 puntos y siempre que sean sumar y todos, bienvenido.
Afianzados en la segunda plaza, es cierto que el Navalcarnero parece prácticamente inalcanzable, pero estar en esta segunda posición te da muchas más opciones, ¿no?, de cara a un futuro playoff.
Sí, así es. El Navalcarnero parece que es un equipo que tiene muchas papeletas para subir a segunda B, pero nosotros intentaremos pelear primero por nuestros objetivos y más allá de eso intentar conseguir alcanzarlo.
Y hoy en el 11 muchas novedades, pero el equipo sigue respondiendo igual, ¿no?
Sí, somos un equipo joven, que todos los que estamos tenemos cierto nivel y competimos muy bien. Y siempre juega el que juegue, da un nivel que el equipo necesita y es bienvenido siempre.
Eso a nivel grupal, pero a nivel individual, Yario y tú estáis llamando a las puertas del primer equipo como lo hizo Arribas, ¿no?
Ojalá el míster algún día nos pueda dar la oportunidad, pero nosotros sabemos cuál es nuestro equipo, trabajamos por estar aquí y si algún día tenemos la suerte de poder entrenar o jugar algún partido con ellos, daremos todo por el club y por el escudo.
Perfecto, pues muchas gracias y mucha suerte.
Igualmente, gracias.
Seguimos recorriendo la geografía de la comunidad madrileña y nos plantamos en el barrio de Moratalaz. Abel, en el último instante del partido, con uno menos su equipo durante muchos minutos, logró el gol de empate y está con Iván Álvarez más contento que unas castañuelas.
Estamos con Abel, jugador del Moratalaz y goleador en el día de hoy. Muy buenas.
Hola, muy bien.
Bueno, un partido, lo he dicho antes, de locos.
De locos, la verdad que de auténticos locos. No sé ni si hacerte un resumen o qué decirte, ha sido una locura. Ellos han empezado dominando la primera parte, nos han expulsado a un compañero por una acción ahí en el área, que estaban ahí rozándose y tal, estaban dándose codazos. Y la verdad que cuando parecía que íbamos a perder el partido, hemos hecho una segunda parte de las que sabe hacer este equipo, luchando,
y yendo a muerte, y hemos conseguido un empate en casa que en lo anímico viene estupendamente.
Bueno, cuando llegas al descanso con uno menos, ¿qué os ha dicho el míster para no veniros abajo y lograr el empate, ese agónico al final?
Bueno, pues sobre todo que era la sensación que teníamos todos, la verdad ha sido general, que no había nada que perder. Pues estamos en casa, somos un equipo que quiere pelear por estar arriba y va a pelear por estar arriba, y que no podíamos tirar ya, si ya ha perdido estaba el partido, ya teníamos que ir a muerte y a muerte.
Ese gol tuyo ha sido ya más de fe que otra cosa, la peina Palacios, tú la peleas con Souza, te la llevas, ¿y cómo ha sido el gol? ¿La has picado?
Ha sido una locura, ha sido pues un recurso muy bueno de nuestro portero, un buen lanzamiento, una buena peinada de Palacios, de nuestro medio, crack, y me la mide mal su lateral, me coloco delante del portero con el balón y sabía que había que meterla. Y ha entrado por arriba y gracias a Dios ha entrado, porque yo lo personal lo necesitaba también.
Bueno, pues te dejo ir con tus compañeros a celebrarlo, porque esto es casi más que un empate, una victoria.
Joder, esto es una puta victoria para nosotros hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Abel. Se despide Iván Álvarez con el empate entre el Mora Talaz y el Unión Adarve.
¿Cómo se respira fútbol de barrio, del de verdad, del de domingo por la mañana en ese campo en Mora Talaz y con estos jugadores, estos chavales que muchos salen de la cantera? De la escuela del fútbol de Mora Talaz, y ahí están llevando con muchísimo orgullo ese escudo. Y felicidades por ese empate ante el Tribal Valderas. Y felicidades también para lo que nos está contando durante toda la mañana Ignacio Ojeda, ese fútbol para ciegos, de ciegos. Cerrar los ojos y escuchar esta entrevista. Ignacio.
Paula, estoy con alguien que te conoce bien, porque te escucha todos los domingos por la mañana, Víctor.
Sí, lo escucho todos los domingos, a Poblador y compañía.
Y a mí no, hombre, Víctor.
¿Estás tú en Madrid al tanto, protagonista?
Bueno. Haremos lo que podamos para,
Víctor,
que lo puedan escuchar.
14 años jugando al fútbol para ciegos. Cuéntanos, ¿cómo es esto?
Bueno, la verdad que es más fácil de lo que parece, pero bueno, nos gusta mucho y intentamos jugar y que el fútbol pues nos gusta y ahí estamos, intentando dar guerra.
Oye, he hecho la prueba y es difícil, ¿eh?
No es tan complicado como parece. Lo que pasa es que para gente evidente, pues la primera vez que se pone un antifaz y tira un penalti, la verdad que es complicado.
Tú me has dicho que eres de al lado de Santander. Sí. ¿Cómo ha evolucionado esto del fútbol para ciegos?
Es mucho más físico. Antes era más técnico y ahora los equipos son mucho más correosos y mucho más difíciles de ganar.
Me decías ahí antes, por lo bajini, que los porteros hacen un poco de trampa.
Sí, porque ven, no, pero tienen que ver, evidentemente, para parar tienen que ver.
Oye, tenemos aquí un balón, llevamos toda la mañana hablando de él. Vamos a ir, si le puedes... Esto es la única guía que vosotros tenéis y las voces de los porteros.
De los porteros, en el medio el entrenador. Uh-huh. Y en el ataque la figura de un guía que nos va diciendo por dónde vamos y los jugadores que nos quedan.
Porque aunque tú digas que esto es fácil, yo doy fe de que manejarte es muy complicado.
Bueno, más fácil, a nosotros nos resulta más fácil que a vosotros, pero al principio cuesta, pero luego con práctica y con horas de entrenamiento llegas a conseguirlo.
Y el Betis San Isidro, este en su primer año, vais líderes, sí, a ver si ganáis, ¿no? Y dais una alegría al fútbol para ciegos madrileño.
A ver si seguimos líderes y podemos ganar la liga y lo que dices, dar una alegría al fútbol madrileño y al Betis San Isidro.
Bueno, Víctor, pues muchísima suerte, muchas gracias.
A vosotros.
Lo primero, gracias, Víctor, por ser oyente nuestro. Lo segundo, por enseñarnos todo lo que nos habéis enseñado esta mañana. Es una auténtica maravilla y ha sido una gran idea estar acompañando al Betis San Isidro en esta iniciativa. Nos vamos hasta el Álamo. También en el tramo final consiguió la victoria el equipo... ¿Bustinza está en rueda de prensa? Pues es que nos aguante un pelín, Adrián. Un pelín nada más. Vamos a escuchar a Bustinza, que está ahí en un canutazo. Jugador del Leganés.
¿Habéis ganado un punto o habéis perdido dos? Porque yo creo que durante el encuentro habéis sido mejores que el Atleti.
Bueno, creo que ha habido fases del partido, ¿no? Está claro que ha habido en ciertas fases del partido que creo que nos hemos sentido cómodos y que nos da la sensación de que hemos perdido dos puntos, pero bueno, una vez ya pasa el minuto 70 y hay que ser inteligentes en la situación en la que estamos, y bueno, y hemos ganado un punto que es muy importante, al final hay que saber interpretar los partidos y en eso el equipo pues va creciendo.
Yo te quiero preguntar, pues, esa última acción de Cuellar en la expulsión, ¿tú cómo la has visto y qué opinas de todo lo que ha hecho Cuellar?
Realmente me pilla de espaldas, no la veo como para tener mi propia opinión, tengo muy claro que...
Hasta luego, Lucas, nos vamos hasta para hablar de fútbol con Adrián, que está esperando en el Álamo. Adelante, Miguel.
¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Victoria muy importante, cuarta consecutiva lo que llevamos de año.
Sí, la verdad que ha sido una victoria muy peleada. Sabíamos el equipo que teníamos enfrente, que era un equipo muy duro, un equipo que va a estar en playoff. y la verdad que nosotros veníamos, la verdad, con buena dinámica, tres partidos seguidos ganando. Sabíamos que podíamos conseguir el cuarto y mira, al final se ha dado.
¿Cuál ha sido ese secreto por empezar el año tan bien?
Pues yo creo que perdimos contra el Mallorca y nos creímos que teníamos mucho mejor equipo. Empezamos a creérnoslo todos y la verdad que los resultados han ido llegando a raíz de eso, de ver que podíamos plantarle cara a un Primera División en nuestro campo y que podíamos hacer, que podíamos ser un rival duro en Tercera División.
Lo pasó muy mal aquí el Mallorca para ganar, pero también lo ha pasado muy mal hoy el Tribal Valderas, equipo que está llamado para estar entre los 4 o 5 primeros y ha perdido finalmente, ¿no? Lo complicado que es ganar aquí para el caso del visitante.
Sí, yo creo que es un campo muy difícil, más que nada por el césped, y nosotros sí que es verdad que estamos acostumbrados y la verdad que aquí somos un equipo bastante, bastante duro y complicado de ganar, y es lo que intentábamos, llevarnos siempre los 3 puntos cada vez que jugáramos en nuestra casa, y de momento se está dando bien.
Hablamos de lo colectivo, pero toca hablar de lo individual. Jugador Matt, 7 estrellas del Álamo en esta primera vuelta. A nivel personal, supongo que muy satisfecho.
Sí, la verdad que muy contento, no me lo esperaba. Además, es mi segundo año que estoy jugando en esa posición, en central. Y la verdad que muy contento, pero bueno, agradecérselo a todo mi equipo, que sin ellos era imposible estar ahí.
Enhorabuena y a disfrutar de la victoria.
Muchísimas gracias.
Aquí tenéis, compañeros, las palabras de Adrián, central del Club Deportivo del Álamo. Felicidad también la que hay en la grada del Facundo Rivas por esta cuarta victoria del Club Deportivo del Álamo, esta vez frente al Tribal Valderas, por ese 1-0 gracias al tanto de Matas de penalti en el minuto 86. Desde el Facundo Rivas deseo a todos los oyentes de Madrid al Tanto un feliz domingo.
Pues que te vaya de vuelta, Miguel. Y nos vamos hasta Parla, porque de un 7 estrellas en el 11 ideal de la primera vuelta, como era Adrián Sánchez del Álamo, nos vamos con otro, con David Cañas del Parla, con él está Antonio Fuentes. Adelante, Fuentes.
David Cañas, jugador del Parla, buenas tardes.
Sí, la verdad que ha sido un partido de muchísimo desgaste, hemos luchado hasta el final y bueno, por mala suerte o por falta de acierto no hemos conseguido sumar de 3.
La verdad es que sobre todo en la primera parte habéis tenido oportunidades para ir por delante en el marcador y lo que es el fútbol, se va el conjunto rival.
Sí, a veces no te quiere entrar y al contrario, llega un par de veces y te consigue meter gol.
¿Qué es lo que ha faltado hoy para llevarse los 3 puntos?
Yo creo que nada en particular, hemos jugado bien, hemos luchado todos los balones y bueno, a veces tienes la suerte de entrar y otras veces no.
También habéis arriesgado mucho y el Carabanchel en jugadas a la contra se ha podido llevar el partido.
Sí, la verdad que cuando quieres sumar de 3 intentas jugar todo y a veces arriesgas un poquito, entonces el Carabanchel a la contra nos ha podido la verdad que terminar el partido ahí.
David, una lástima ese penalti fallado en la segunda mitad.
Sí, el que tira el penalti es el que tiene posibilidad de fallarlo y es un poco lotería. El portero acierta al lado y te lo para.
Seguís en el penúltimo puesto de la tabla, 5 puntos de la salvación que marca el San Fernando, pero por lo visto hoy sobre el terreno de juego las sensaciones tienen que ser buenas de que esta situación se puede revertir, ¿no?
Sí, aunque no hemos sumado de 3, las sensaciones son muy buenas de que si seguimos trabajando así vamos a conseguirlo.
Pues las palabras de David Cañas, muchísimas gracias. El hombre más destacado, en mi opinión, del conjunto parleño, que hoy no ha podido pasar del empate ante el Real Carabanchel.
Seguimos, gracias Antonio, con los 7 estrellas. El 7 estrellas, el jugador más destacado, está con mi primo Chema Vera.
Yeah. Estamos con Alex Fernández, ha metido hoy 2 goles, se convierte en el pichichi de la categoría, ha ganado tu equipo, Alex, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, necesitaba el Pinto un partido así, ¿no? Después de 2 derrotas seguidas, necesitabais sumarlo y los 3 puntos para alejar un poco los fantasmas quizá del descenso, ¿no?
Sí, sobre todo como se ha dado, que hemos tenido que remontar y mira, muy contentos, otros 3 puntos en casa que nos hacen falta y a por el siguiente.
El equipo ha empezado con una serie de dudas, ¿no? Ese gol al principio os ha hecho quizá un poco de daño, aunque teníais la idea muy clara, pero no llegaban las ocasiones hasta que ha llegado ese penalti al filo del descanso, que ha sido clave, ¿no?
Bueno, al final creo que cuando pierdes 2 partidos consecutivos eso te pesa, pero el equipo se ha sabido reponer, hemos conseguido remontar y mira.
En la segunda parte el equipo bastante mejor, has metido un buen gol de volea, has sido protagonista también en el tercer gol y habéis culminado una remontada muy importante, ¿no?, para el vestuario.
Sí, sobre todo los goles, mira, que le sumen al equipo, que nos sirvan para cosechar victorias y el resto pues ya se verá.
¿Te pones alguna cifra? A día de hoy 13, a final de temporada te pones alguna cifra, Alex.
Nada, simplemente seguir contentos como hasta ahora y que sigan subiendo los goles en el marcador, tanto particular como como colectivo, que eso será bueno.
Pues mucha suerte, enhorabuena y a seguir así, Alex.
Vale, muchas gracias.
Hasta aquí las palabras de Alex, jugador del Pinto, un Pinto que con esta victoria pues adelanta al Santa Ana, rompe su dinámica de dos derrotas seguidas, visita la semana que viene al Leganés B y el Santa Ana, después de esta derrota, jugará en casa frente al San Fernando.
Escuchamos también a Raúl González Blanco.
Que hemos empezado el partido muy bien, teniendo ocasiones, hemos conseguido ponernos por delante con dos goles. Y sí, es verdad que después de la lesión de Pedro, que ya está mucho tiempo parado, pues ahí hemos tenido un poquito de desconexión, ¿no? Peña Deportiva es un buen equipo, está cuarto y tiene muy buenos jugadores con experiencia y habilidosos. Y ahí ha habido un momento que nos ha costado un poco, aunque luego ya al final del primer tiempo otra vez hemos encontrado el buen nivel, ¿no? Y bueno, la segunda parte creo que prácticamente ellos no han tirado. Nosotros hemos intentado aprovechar los espacios que tenían, porque ellos han intentado atacar más. Y bueno, el tercer gol ha sido una gran jugada combinativa y creo que a partir de ahí, pues bueno, el control del partido lo hemos tenido.
De Raúl González Blanco a José María Bonilla, que todavía está en el Metropolitano, fue el primero en llegar y va a ser el último en irse. Bonilla.
Sí, y que todavía queda un ratito, porque es verdad que acaba de hablar Unai Bustinza, que ha sido el único futbolista y va a ser el único futbolista del Club Deportivo Leganés que vaya a atender a los medios de comunicación, pero todavía en sala de prensa queda por salir algún futbolista del conjunto colchonero, así que todavía nos queda algo, pero que vamos.
¿Al mejor el partido de la onda, entonces?
Sí, casi. Claro. Digo que Unai Bustinza ha salido así con una cara cari acontecida y un sabor agridulce, ¿eh? Ha conseguido un buen punto merecido por parte del Club Deportivo Leganés, pero incluso ha dicho el propio capitán hoy del conjunto pepinero que tal vez hubiesen conseguido los tres puntos si hubiesen tenido algo de eficacia en las oportunidades que han tenido y que han sido algunas, evidentemente, y claras en la puerta del Atlético de Madrid. Por lo demás, pues eso, que si hay felicidad más o menos contenida en el Leganés, porque evidentemente luego siguen estando ahí en la última posición de la clasificación y les viene el FC Barcelona el próximo miércoles en partido copero, y en el Atlético de Madrid es una auténtica decepción. Los seguidores del conjunto rojiblanco han salido hoy del Metropolitano muy, pero que muy decepcionados.
Un saludo, Bonilla, y un auténtico placer, ¿eh?
Un abrazo para todos.
Un abrazo. Nos vamos. Ya sabéis que es un auténtico placer y que somos muy felices haciendo Madrid al Tanto. Ojalá que también lo seáis vosotros escuchándolo. No es un deseo, es una orden ser felices. El próximo domingo, si Bernardo quiere, Irene Justres,
bueno, haremos un poder.
Eva Fariña y David Hernández, le llamamos. Raquel Cordoní e Ignacio Cerezo quieren. Aquí estaremos en Madrid al Tanto. Un saludo y hasta el próximo domingo. Un saludo.